pienso en algún lugar y no, tú lo has aprendido bien. Es una historia de playback.
La vida a veces es un libro que reúne 25 historias que parten de hechos cotidianos, de pequeñas coincidencias, relatos que no van a ser titulares en los medios de comunicación, pero que en algunos casos cambian la vida de las personas que los protagonizan. Y si aludimos a los medios de comunicación, es porque el autor, ya lo hemos anticipado, el autor de La vida a veces es Carlos del Amor, periodista cultural de Televisión Española, que se caracteriza quizá por contar sus noticias de forma diferente y al que le gusta denominarse como enviado especial a la vuelta de la esquina. Carlos del Amor, buenas tardes, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Y el primer cuento del libro se titula Sin ideas y suponemos, quizá, Carlos, que es la génesis de La vida a veces, del libro en total, porque recibes un encargo de la editorial, en este caso de Espasa, para escribir un libro de relatos y de repente parece que las musas se resisten a aparecer. Esto es como autobiográfico.
Sí, y es verdad, ¿no? Porque luego tenemos esa creencia, esa mitología del folio en blanco, que creemos que es eso, un mito, pero es verdad. Cuando te pones delante del ordenador, dejas, de repente no fluyen las ideas o no te surge nada de lo que escribir ni rellenar ese folio y otro folio y otro folio. Y hasta que llegas a la conclusión, en mi caso, de que quiero escribir de lo cotidiano, uh-huh. de la vida a ras de acera, de lo que le pasa al vecino del cuarto y de lo que me pasa a mí o a ti o a gente normal que va por la calle de forma normal y que no va a protagonizar titulares, como decías antes, en los medios de comunicación, pero esas cosas sí protagonizan titulares en su vida.
Es verdad, las historias parten de hechos cotidianos, fortuitos, algunos de ellos que pasan a otras personas. Algunas historias se desarrollan en épocas, Carlos, en las que tú no habías nacido, ni nosotros tampoco, pero nos da la sensación de que hay bastante del escritor en los relatos. Por ejemplo, en El trastero, que sí. Por mi edad esto me ha llegado a mí, que comienza con recordando a los 5 esas historias.
Sí. ¿Quién no ha tenido un libro de los 5
claro,
y ha leído?
Aquí parece que hay mucho de ti también, ¿no?
Ahí hay mucho. Uh-huh. Ahí hay mucho. Esta es la historia del trastero, surge pues viendo la televisión y una noticia que habla de que en estos tiempos de crisis mucha gente se ve obligada a cerrar sus casas y qué hace con sus enseres, qué hace con sus muebles, qué hace con su vida. En este caso, ya pasado al terreno de la ficción, es un matrimonio que decide reproducir en un trastero prácticamente su casa, ¿no? Y claro, cuando los hijos entran en ese lugar y ven esa habitación que es algo que les hace viajar en el tiempo y descubrir esa cama que todos hemos tenido, que se bajaba para ahorrar espacio, o ese escritorio en el que era un potro de tortura para estudiar. Y sí, hay mucho, claro. Esa habitación en el fondo es mi habitación. Lo que pasa es que es la habitación de toda una generación prácticamente, ¿no? Mucha gente se podrá haber identificado porque mucha gente tiene esa enciclopedia que vendían antes puerta a puerta con ese libro de los 5 al lado.
Sí.
Y con esos... Uh-huh. Y esa atmósfera, ¿no?, de casa. Porque ahora hasta hace mucho tiempo todavía le llamaba mi casa, a la casa de mis padres. Cuesta eso de que deje de ser tu casa para que tu casa de verdad sea en la que vives ahora.
Bueno, y a propósito de casa, hay Radio Televisión Española, hay varios periodistas, habéis publicado libros. Mara Torres, que sois ahí inquietos.
Mara Torres, finalista con el Premio Planeta y además también titulando La vida imaginaria, ¿eh?
Sí.
La vida imaginaria y la vida a veces, periodistas y vidas. Bueno, sí, nos ha debido picar el gusanillo al mismo tiempo. Mara es el tercer libro que escribe. Antes tenía otro de no relatos, pero sí en el que radiografiaba la ausencia de un ser querido. Y no sé a qué se debe. Igual se nos queda tan corto el formato televisivo, que yo vivo bajo la esclavitud de 1:20, que de repente necesitaba 10 folios para contar algo.
Bueno, y Estíbaliz hablaba de el relato en el que se mencionaban esas novelas juveniles de los cinco, pero a mí, por mi edad, me pilla, me gusta más lo del fotógrafo, la Segunda Guerra Mundial, ahí sí, los nazis, qué historia, te imaginas,
es verdad, ¿no?
Eso es verdad, es verdad.
Es verdad.
Ese fotógrafo, quiero decir, la foto de Hendaya, la foto de Hitler y Franco encontrándose en Hendaya, es la que el imaginario colectivo tiene en la cabeza, es un fotomontaje. Es al fotógrafo se intuye, según me contaron a mí, le falló la cámara en el peor de los momentos y además con dos personajes delante con los que conviene que no te fallara la cámara. Y luego a partir de ahí ya entra todo el terreno de la ficción, intentar recrear esa atmósfera y que a todos en otra medida nos ha pasado, ¿no? Y sobre todo siendo periodistas o trabajando en esto, que ha habido un problema técnico, que justo cuando ya está todo preparado no funciona el micrófono, o no funciona la cámara, o no funciona algo, pero a este le pasó a gran escala y en una época en la que el Photoshop era algo de corta y pega. Y sí, está totalmente inspirada en hechos reales.
Uh-huh. Dices que como periodista en tu profesión pues estás bajo el yugo del 1.20, pero tus crónicas, hombre, el ámbito en el que te mueves, la cultura, quizá también lo permite, tienen mucho de literario, ¿no?
Bueno, sí, es que yo creo que al final primero la literatura y la vida se dan la mano y luego la literatura y el periodismo son casi pareja. Yo creo que la frontera es muy difícil de trazar entre uno y otro y yo leo un relato ahora de un libro de Guy Talese, el de Retratos y Encuentros, el de Frank Sinatra Tiene Gripe, y digo, yo quiero escribir eso. O sea, mi sueño sería poder llegar a escribir alguna vez como Guy Talese describe en esa crónica puramente periodística,
sí.
Un resfriado de Frank Sinatra, y hace del defecto de no poder acceder a Frank Sinatra porque está de mal humor constantemente por su resfriado y no quiere la entrevista y no se termina de cerrar, hace un relato de aventuras prácticamente, ¿no? Y lo hace pasado por el filtro de la literatura y tomándose todas las licencias del mundo. Y yo creo que a mí es el método que más me gusta, acercarme al periodismo a través de, no de la literatura, pero sí siendo algo literario, ¿no? Quizá me hizo mucho daño A Sangre Fría, cuando el libro que todo el mundo lee en la facultad de...
Como
de,
ejemplo de lo
claro,
que es el
Capote,
periodismo.
Sí, que es, bueno, pues es... esto es la realidad, ahora la tenemos y ahora vamos a envolverla con la palabra adecuada en el momento preciso. Y es lo que, bueno, así es como yo veo esto, este negocio.
¿Y tienes algo en especial con los martes? Porque recuerdos habla de un martes, luego tienes uno que es el martes, ¿es tu día favorito de la semana?
No sé por qué ha salido, la verdad es que sí sale martes, ¿sabes? Los relatos, tú los escribes, los 25, y luego luego la editorial propone un orden, tú otro, y se queda en un término medio. Entonces no sabes dónde está un martes y dónde está otro, ¿no? Pero no, el martes a lo mejor es el principio de la semana, de verdad. Y el lunes es el día
de rodaje.
De rodaje, de sufrimiento. No en este caso que estoy con vosotros, pero sí, ¿no? El día que todo el mundo... No estaría mal que del domingo pasáramos al martes.
Pues sí, el lunes... Bueno, pero si no, el martes lo utilizaríamos como de rodaje, de sufrimiento, ¿no?
No, el lunes existiría, pero en casa. O sea, durmiendo
bien.
O algo.
Eso me gusta. De la misma manera que me ha gustado, la vida a veces son 25 historias más una, porque las últimas páginas del libro están en blanco. Se titula Mi vida a veces y son unas páginas en las que invitas a que el lector escriba esa historia que por nada del mundo se puede permitir olvidar. Es una idea que nos ha parecido original, que te hace plantearte, bueno, ¿y yo qué escribiría?
Claro.
¿Qué es lo más importante? No sé si has recibido alguna comunicación de algún lector en este sentido.
Bueno, es que se lo están pensando, es que no es fácil.
Claro,
es que no es fácil ponerle a alguien una hoja en blanco y ver qué sería capaz de escribir. Pero sí, ayer me mandaron, por ejemplo, a alguien que se ha terminado ya el libro y me mandaba esas tres hojas... no completas, pero sí con algunos pensamientos. Entonces, pues, yo propongo eso, que piensen en algo concreto, que como el libro en sí no tiene que ser algo grandilocuente ni súper importante, sino a lo mejor es algo, un gesto, una mirada, una cita a la que no acudiste y que a lo mejor gracias a que no acudiste conociste a otra persona o te pasó algo y que lo plasmes para que así el libro ya no sea mío solo, sino que sea también del lector.
¿Y qué te pasa con José Ortega y Gasset? Que en vivencias, no, sí, pues, un homenaje.
Sí, con José Ortega y Gasset en concreto, nada, aparte del máximo respeto posible, pero estando en la Real Academia Española, a la que voy mucho a hacer reportajes y me gusta además mucho pasar tiempo allí, me dijo, el secretario me contaba, así hablando de palabras y de cosas de la lengua, me contaba que la palabra vivencia la inventó Ortega y Gasset, cosa que yo en mi gran ignorancia desconocía.
Yo también, tuve que leer el libro, sí.
Entonces, me pareció increíble que no existiera esa palabra hasta Ortega y Gasset. Que vivencia, entonces antes ¿qué formaba nuestra vida? ¿Qué nuestros recuerdos? ¿Cómo se le llamaba? ¿Qué se llamaba lo que hemos vivido? Y claro, y siempre me ha fascinado eso de inventar palabras, porque damos por hecho que el vaso es un vaso, damos por hecho que el micrófono es un micrófono, pero alguien en algún momento tuvo que decidir que eso se llamara de una forma, ¿no? Y incluso hubo un tiempo en el origen de los tiempos en que nada tenía nombre y alguien se lo puso. Y en este caso, vivencia es una palabra que adoro, que me gusta muchísimo, y justo se dio la casualidad que me contó el secretario de la RAE que la inventó Ortega, y entonces yo imaginé el proceso creativo de una palabra de una forma, tomándome totalmente la licencia de la imaginación 100%, o sea, es totalmente ficcionado, porque de hecho Ortega viaja por la palabra y se mueve entre íes y uves y es, y duerme en una y en otra, hasta que llega a verlo cristalino, que esa es la palabra que busca para adoptar del alemán, un término que se le resistía.
Estamos repasando los cuentos, los relatos, que espero que sea la mejor manera de hablar de un libro. Se habla de Ortega y Gasset, un personaje histórico, también de ese encuentro en Hendaya entre Hitler y Franco, pero también hay muchos anónimos. La historia del funambulista, ¿es verdad? ¿Es alguien que decide desde pequeño vivir en un alambre? ¿Qué tiene de imaginación? ¿Qué te has inventado?
No, esta es de la que más imaginación he usado, he invertido. Esta se me ocurrió viendo hace unos meses, un funambulista decidió atravesar las cataratas del Niágara, y me pareció una imagen bellísima, me pareció como una imagen muy poética, y yo me imaginé que nunca bajaba de ahí, que quería, que ya no soportaba más la vida terrenal, digamos, el mundo con la seguridad del suelo debajo, y me imaginé a un personaje que añora vivir en el alambre. Ahí me he tomado todas las licencias posibles de la imaginación, pero eso sí, partiendo de una imagen de un funambulista cruzando las cataratas del Niágara.
Mira, estoy oliendo tu libro, porque una vez escribiste que te gusta cómo huelen los libros nuevos. Sí. O sea, que vas mucho a librerías ahí y sí, dicen, ¿qué hace usted oliendo
sí,
libros?
Sí, ¿qué tal huele el mío? ¿Bien?
Pues sí,
huele sí, bien. Huele bien. Sí.
sí, me gusta. Las librerías tienen algo mágico, ¿no? Incluso aunque no vayas a comprar, la gente debería ir de vez en cuando solo para cotillear, para ver las novedades, para ver portadas, para ver sinopsis, y luego ya si compra, pues se produce el milagro de la compra de un libro, pues estupendo, ¿no? Y es la cuadratura del círculo. Pero es un sitio, aparte, que utilizo mucho como escenario de rodajes y de reportajes para televisión. Las librerías, las bibliotecas, estanterías, son como mágicas.
Y quizá de ahí oiga una frase y pueda hacer otro relato. De momento, La vida a veces, Carlos del Amor, periodista cultural de Televisión Española. Espero además que los oyentes lo hayan reconocido. Su forma de hacer los reportajes es diferente. Que te vaya muy bien, que superes este lunes y todos los demás. Y hasta la próxima, Carlos.
Muchas gracias. Buen lunes también.
Y buen viaje allá donde regreses.
Gracias.